Muy buenos días. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es realmente un gran gozo de poder compartir esta mañana la adoración, la exaltación de nuestro Señor. Amén. No sé cómo pasaron este tiempo de exaltación, pero me sentí muy conmovido por la gracia y la misericordia de Dios, ¿no? Del hecho de que podemos cantarle a Él, reunirnos hoy esta mañana, exaltar su nombre. Y también un peso en mi corazón por todos los que estamos congregados aquí, de poder escuchar con honestidad la voz de Dios y responder a ella en humildad. Quiero invitarte a orar conmigo para que nuestros corazones sean alineados a la palabra de Dios y podamos escuchar su voz. Padre, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, de exaltar tu nombre, Señor, de decirte a ti sea la gloria. Dios, estoy muy conmovido, Señor, por tu misericordia, que le permite, Señor, principalmente a mí, Señor, un pecador, pararse enfrente de su iglesia, mi Señor, y hablar tu palabra santa. Yo oro, Señor, para que mis palabras, Señor, sean dirigidas por ti, Señor, y tu espíritu para la edificación de tu iglesia. Pero también hay un peso en mi corazón, Señor, que muchos de los que hoy están aquí, Señor, no son hijos tuyos. Parecieran, Señor, por sus actitudes morales, pareciera, Señor, por su comportamiento, Señor, que fueran hijos tuyos, Señor, pero no lo son. Y mi peso, Señor, es irme de aquí, Señor, sin advertirles, sin que puedan estar claros por la convicción de tu Espíritu Santo que no son hijos de Dios y que tú estás llamándolo al arrepentimiento. Ayúdenos, Señor, a entender la profundidad de ser llamado hijo tuyo, la libertad, la seguridad y el descanso que tenemos, Señor, con esta afirmación. Tenemos un Padre que nos ama con amor eterno. Ayúdenos, Señor, entonces, a poder confiar y descansar en la obra perfecta de Cristo Jesús, por la cual nosotros somos llamados hijos tuyos. Amén. Quiero invitarte a ir a Romanos, capítulo 8, vamos a estar en los versos 14 al 16. Y antes de leer la palabra de Dios, todos de nosotros tenemos algún tipo de preferencia, ¿no? Quizás porque estas cosas nos dan un tipo de valor. Puede ser el tipo de ropa, la marca. Podríamos obtener valía por el lugar donde nacimos, o por el lugar donde estudiamos, o por el título que poseemos. Quizás podríamos tener valor por el lugar de trabajo en el que estamos. Quizás podemos tener valor por el apellido que poseemos, ¿no? Y eso muestra mucho del corazón del hombre, que le da valor a tantas cosas superficiales. Ponemos valor a cosas materiales, lo que conducimos, donde vivimos, lo que tenemos. Tenemos inclinaciones a marcas que usamos, porque de cierta forma todas estas cosas nos dan un tipo de valor. Porque además de darnos valor, estas cosas están proveyendo un tipo de seguridad. Entonces, al final del día, aquello que nos da un tipo de valor, nos da ese valor porque también está proveyendo un tipo de seguridad en nosotros. Piensen en esto, que es muy cultural, porque queremos influenciar a nuestros hijos para que estudien, y no estoy diciendo que estudiar es malo, pero queremos empujar que ellos puedan tener una carrera para que ellos puedan ser alguien, ¿no? Escuchamos eso. Nos esforzamos tanto para pagar una carrera universitaria para nuestros hijos porque nosotros hemos caído en la mentira de que eso les da valor. Y cuando la Escritura habla acerca de quiénes somos en el Señor, no habla acerca de lo que las cosas a tu alrededor que posees, título, trabajo, sino algo que Él hace en la vida del hombre, a tal punto de llamarle Hijo de Dios. Y creo que este es el título más precioso que un hombre o una mujer puede tener. Hijo de Dios. Ser llamado Hijo de Dios. Por lo tanto, examina tu corazón si realmente eres un hijo de Dios. Dios no te va a preguntar sobre tu carrera, qué títulos posees. Vienes a presentarte ante Dios con un título en filosofía, un doctorado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que va a importar en ese momento es que si eres un hijo auténtico de Dios. Mira qué interesante esto, porque en 2 Corintios 13:5, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto: examina tu fe, examina tu corazón para ver si realmente estás en la fe. Y cuando entendemos lo que vamos a leer en un momento, que debemos hacer este ejercicio, y no es porque Dios esté interesado en sí mismo de que nosotros estemos con un tipo de angustia, en zozobra, ¿soy o no soy hijo de Dios? Él quiere que examinemos nuestros corazones a la luz de la palabra, que podamos determinar a la luz de su escritura si somos hijos de Dios o no lo somos. Él quiere que vivamos con certeza y seguridad de que tú eres un hijo de Dios, que tú puedas saber si realmente eres un hijo de Dios. ¿Sabes el peligro en esto? Que muchos asumen que son hijos de Dios. Cuando tú ves en Mateo, en aquel día, Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces Jesús les declara: jamás los conocí. Y tienes a un grupo de personas que piensan que son hijos de Dios. Y eso puede ser nuestra audiencia hoy. Hombres y mujeres que piensan, que creen que son hijos de Dios por las cosas que hacen. Porque están desempeñando un rol, un papel moral, incluso hasta intelectual. Muchos podemos estar, o muchos pueden estar en esta categoría de hombres que piensan que son hijos de Dios. Pero también podemos caer en el error de vivir en angustia, en temor de nuestras vidas, y vivir nuestro cristianismo en base a miedo, porque no hemos experimentado profundamente el amor de Dios sobre nuestras vidas. ¿Te recuerdas la parábola del hijo pródigo? El hijo mayor se molestó cuando el padre hizo un gran banquete para el hijo perdido. Y muchas veces vivimos nuestro cristianismo de esta manera, enojados con el Padre, por la bondad y la misericordia que muestra, cuando podemos disfrutar de Él. Podríamos vivir engañados, pensando o creyendo que somos hijos de Dios, o podemos vivir en el otro extremo, dudando del carácter maravilloso del Señor, respondiendo ante el temor y el miedo, y no ante la grandeza de un Dios santo. Recuerda el contexto. Pablo está escribiendo a una iglesia. Y dentro de esa iglesia posiblemente habría hombres o mujeres que creían que eran salvos por su obediencia a la ley, por su rectitud moral. La Biblia nunca hace esta tal afirmación que si tú cumples la ley moral en tu corazón a la perfección, eso te hace un hijo de Dios. De hecho, Pablo ha enfatizado hasta este punto que la ley no te salva, la ley no te salvará. Recuerde el contexto en el capítulo 7 de Romanos 8. Hay una lucha interna en el creyente. Dudará, caerá, fracasará. Y esto puede traer desaliento a su propio caminar espiritual. Podrá traer dudas, zozobra, miedo y temores. Y en respuesta a esto, el apóstol Pablo dice, Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero es importante que sepas si tú estás en el Señor o no lo estás. Podrías estar engañado, creyendo que si eres hijo de Dios y viviendo tu vida como te place, o podrías estar viviendo como un huérfano, sin un padre, cuando tienes al Dios Todopoderoso para guiarte y amarte. Pablo quiere que nosotros como creyentes estemos seguros. No hay nada en este mundo que pueda ofrecerte la seguridad que nos ofrece ser hijos de Dios. Un empleo no es seguro. La economía no es segura. La salud no es segura. Ese afán de la gente de buscar estas cosas, utilizar a Dios, utilizar el Evangelio para obtener recursos y salud, lógicamente es una tontería. Porque nada de eso va a poder darle seguridad y descanso a tu corazón. Mi deseo es que tú puedas meditar profundamente y poder responder con seguridad si tú eres realmente un hijo de Dios. Leamos el texto Romanos 8:14 y vamos a leerlo del 14 al 17, aunque hoy solo tocaremos hasta el 16. Leeremos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así Romanos 8, verso 14 y 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El apóstol Pablo está haciendo una definición y está diciendo que solamente, escuchen muy bien, porque aquí no está haciendo una generalización para todo el mundo. Está diciendo solamente los que son guiados por el Espíritu Santo, estos pueden ser llamados hijos de Dios. Ahora, debes conectar el verso 13 con el verso 14 para entender la guianza en que consiste. Esta guianza, decíamos la semana pasada, el propósito es llevarnos a mortificar la carne. Nos está guiando a la mortificación de la carne. Nos está guiando a la santificación. Es decir, estamos creciendo en santidad en nuestro diario vivir. Entonces dice, son guiados estos que han sido redimidos con la sangre preciosa. Estos poseen el Espíritu Santo. Por tanto, dice, al poseer el Espíritu Santo en sus corazones, también serán guiados. Eso nos dice que el Señor nos está dando dirección. Verso 14. Verso 15. Pues ustedes no han recibido, ¿qué dice? El espíritu de esclavitud para volver otra vez ¿a dónde? Al temor, a la angustia, a la zozobra, al miedo, al actuar moral. La relación que tenemos con Dios cambió por los méritos de Cristo. Y dice que hemos recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Versículo 16, el Espíritu mismo, que dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y nota lo interesante el verso 17. Dice así, y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Estudiaremos este texto la próxima semana en profundidad, pero está diciéndote cuánto descanso tiene el Hijo de Dios, porque lo está comparando con Cristo Jesús. Está haciendo una unidad con Cristo, es coheredero con Cristo Jesús. Es decir, todo lo que posee Cristo también es una realidad y una verdad en mí por mi unión con Cristo. Entonces, no puede haber dudas en cuanto a si eres o no eres hijo de Dios. Pero es bueno examinar nuestros corazones para ver si realmente estamos caminando en la fe. Verso 14, como hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Esa es dirección de Dios. Verso 15, somos adoptados como hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Eso nos da identidad y propósito. Mi identidad es hijo de Dios. Un hijo adoptado por Dios. De cierta forma necesitamos entender de que el Dios Padre tiene un hijo. El unigénito, Jesucristo. Y nosotros llegamos a ser hijos ¿por medio de qué? De la adopción. ¿Sí? Entonces somos hijos de Dios. Eso es mi identidad. Yo no soy pastor. Hago eso, pero esa no es mi identidad. Soy hijo de Dios. Mi ropa no me define. Mis estudios no me definen, el lugar donde vivo no me define. Mi definición es esta, es simple y sencilla para mí. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Eso es mi identidad, pero también mi propósito, porque el texto dice que aquellos que son hijos de Dios se les ha dado un espíritu de adopción, la obra del Espíritu Santo en la vida de estos hombres y mujeres que han creído en Cristo Jesús, por el cual podemos decir, clamar, Abba Padre. Inmediatamente la obra del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios le impele, le empuja a hacer un clamor y un reconocimiento. Note, esto es fascinante. Porque el apóstol Pablo está diciendo que tenemos un Padre en el Señor. Las oraciones de Jesús se refirió a Dios como, como Padre. Está hablando de una relación muy estrecha, muy íntima y personal. Y el verso 16 nos da convicción, nos afirma. Todos de nosotros, en ciertas formas y medidas, no quizás todos en la misma forma, pero siempre estamos buscando afirmación. Afirmación de nuestros hijos, afirmación de nuestra esposa, afirmación de nuestros compañeros de trabajo. Buscamos eso. Ninguno de aquí puede decir que no. O sea, está, tu corazón es una máquina de búsqueda de afirmación. El único lugar en el que podemos ser afirmados es en la palabra y por medio del Espíritu Santo. Y no hay mayor afirmación que el Espíritu Santo de testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Pablo nos ha dicho que tenemos un Espíritu, el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Este Espíritu Santo nos está guiando a la piedad, a la santidad. No podemos vivir bajo nuestras propias fuerzas, sino que debemos vivir bajo el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos guía a la mortificación, a hacer morir los deseos de la carne. Nos está enseñando que el hombre puede afianzar su fe, su confianza, puede crecer y fortalecerse en la seguridad y en la confianza que solo el Evangelio puede ofrecerle, hijos de Dios. Así que permíteme regresar al verso 14, léelo conmigo, porque todos los que son guiados, y es una buena pregunta, ¿tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo en tu vida? ¿Realmente estás siendo guiados, conformados a la imagen de Cristo? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu de Dios? Porque dice que los que están siendo guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aunque hablamos de esto la semana pasada, sería bueno, si quieres meditar, revisar estos textos y la prédica de la semana pasada, déjame hacerte una pregunta simple y sencilla. ¿Qué significa ser guiados? Y hablamos de esto bastante la semana pasada. Pero en términos simples, cuando un matrimonio tiene un hijo, da a luz un hijo, la mayoría de las personas hace cierto tipo de preguntas. ¿A quién se parece? ¿No? Eso es muy cultural, ¿no?, de nosotros. ¿A quién se parece? ¡Ay, sacó los ojos del papá! O decimos, qué bonito el mameluco. Cosas así, pero siempre estamos preguntando, ¿a quién se parece? Mira, sacó. Mi esposa suele decir algo que no es un cumplido, que dice, hablando de mi hijo mayor, cuando está en tiempos de rebelión, salió igualito a su papá. Pero noten eso, eso es lo que quiero transmitirles con esto. Es que es esencialmente lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí. ¿A quién te pareces? El que es guiado por el Espíritu Santo va a tener esa tendencia a parecerse a aquel del cual está siendo guiado. ¿A quién te pareces? Y para explicar mejor este punto, mira lo que dice Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo. Está hablando con fariseos. Pero esto desmiente la noción cultural de que todos somos hijos de Dios. No es cierto. No todos son hijos de Dios. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y Jesús está diciendo ahí, ¿a quién te pareces? ¿A la imagen de quién está siendo conformado? Eso va a decirte si realmente esto está siendo guiado por el Espíritu Santo o no. ¿Te estás pareciendo al Padre? Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer, ¿qué dice?, los deseos de su padre. Por un lado, el Hijo de Dios va a desear hacer las cosas que que ama el Padre. ¿Por qué? Porque está siendo guiado por el Espíritu Santo para hacer las cosas que ama el Padre. Sigamos leyendo Juan 8:44. Si quieren hacer los deseos de su Padre, él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Entonces la pregunta para ti como hijo de Dios, si has nacido de nuevo, diríamos, ¿a quién se parece? ¿Estás pareciéndote al Padre? ¿Estás amando lo que Él ama? Ser guiado por el Espíritu Santo significa que hay una disposición del corazón para ser como el Señor es. Eso significa que mis afectos, mis deseos y mis anhelos están siendo dirigidos en pos de Dios. ¿Son así tus anhelos y tus deseos en esta vida cristiana, este nuevo nacimiento, como también lo refiere las Escrituras, nacer de nuevo? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu Santo a esa semejanza con el Padre? Él dice en Levítico, sean santos, ¿como quién? Como yo soy santo. Y Jesús retoma estas palabras en el Sermón del Monte, dice, sean perfectos, ¿como quién? Como el Padre es perfecto. ¿Tú te estás pareciendo al Señor? ¿Te estás pareciendo a Cristo, a la estatura del varón perfecto? Por eso Santiago dice, no sean solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Porque el que solamente oye y no hace, es como aquel dice que se va al espejo, se mira y se olvida de su rostro. Mira qué interesante ilustración, porque ¿cómo sabes que estás creciendo a la estatura del varón perfecto? ¿Te has asomado al espejo que puede revelar tu condición y tu necesidad espiritual? Siendo guiados por el Espíritu Santo a amar lo que Dios ama. Y a aborrecer lo que Dios aborrece. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo y serán guiados a ser más como Cristo, a parecerse al Señor. Entonces, ¿a quién te pareces? ¿A quién te pareces? Déjame darte algunas preguntas que pueden ayudarte para determinar si tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo o no. Y yo adapto estas preguntas de un libro que se llama Avivamiento Verdadero, las marcas verdaderas de las marcas del Espíritu Santo, de Jonathan Edwards. No son textuales estas preguntas, pero estoy tomando mi idea de ahí. ¿Cómo sé que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? Pregúntate, ¿tú estás amando más a Cristo? ¿Hay un aprecio mayor por Cristo? ¿O solamente Cristo es un medio, un puente para obtener algo mejor? ¿Un mejor trabajo? ¿Una mejor salud? ¿Una mejor situación financiera? ¿Más reconocimiento para mí? Y eso es lo que miras en las iglesias. Un afán por el reconocimiento personal. Por eso los pastores caen en esta trampa del ego y el orgullo de poner a sus ministerios su nombre. No necesitas poner tu nombre en un ministerio, ya lo dañaste con eso. Necesitamos aprender a confiar y descansar más en el Señor. Las campañas de ahora de este tiempo son enfocadas en un hombre y su poder milagroso. En lugar de poner nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, terminamos poniendo la esperanza en ese hombre. Dios lo permite para que nosotros podamos probar nuestros corazones y nuestras convicciones y nuestra fe. ¿Estás amando más al Señor? ¿Estás amando más a Cristo? ¿Hay un aprecio mayor y más profundo por Cristo? En 1 Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Está siendo guiado por el Espíritu Santo a amar más al Señor. ¿Es el Señor Jesucristo hoy esa perla de gran valor? ¿Dejarías todo por el Señor Jesucristo? Los que son guiados por el Espíritu Santo no tendrían dudas de decir, por supuesto, porque Él es suficiente. Lo recitaron al inicio del servicio. Es tu vida. Tu vida es un testimonio verdadero de que exaltas a Cristo con todo tu corazón, toda tu fuerza y todo tu ser. ¿Es tu vida un testimonio constante de que te opones a lo mundano? ¿No eres permisivo simplemente porque piensas que puedes dominarlo? Estoy destruyendo y mortificando la carne. Esto es lo que pasa en la vida de aquel que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Exalta verdaderamente a Cristo con su vida. Se opone a todo aquello que es mundano. No importa si está en la privacidad de su casa, viendo una película y dice, eso solo me afecta a mí. No, se opone a lo que no agrada y glorifica a Dios. Cuando el Espíritu, decía Jonathan Edwards, está obrando, opera contra los intereses del reino de Satanás, que consiste en alentar y establecer el pecado. O sea, tu vida es un testimonio de mortificación. Habrá momentos altos en los que podemos ver nuestra necesidad de mortificar en áreas específicas nuestro pecado. Habrá momentos en los que fallaremos y pecaremos, pero regresaremos a la jornada de todo creyente auténtico a matar el pecado. No por el temor de las consecuencias, sino por el honor que es debido a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu está obrando, opera contra los intereses del reino de Satanás, que consiste en alentar y establecer el pecado, fomentar las codicias mundanas de los hombres. Esta, dice Jonathan Edwards, es la señal segura de que ese es el Espíritu de Dios obrando. Es interesante porque el libro fue escrito para desmentir las obras del Espíritu Santo en la cultura. Pero necesitamos aplicarlo también a nuestra propia vida. ¿Tu vida es un testimonio de exaltación, mortificación? ¿Estás corriendo de lo mundano o estás acercándote a lo mundano? Primera de Juan 2:15-16. No amen, ¿qué dice? Al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No existe tal cosa de que un cristiano tiene un pie en el cristianismo y otro pie en el mundo para ver qué funciona mejor. Eso no existe, eso es irreal. Te estás engañando, tú estás completamente en el mundo. Es blanco o negro. No puedes tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo y decir que me funciona mejor. Cuando me vaya mejor, voy a darle mi lealtad a aquel que me ofrezca algo mejor. Te has engañado. Simplemente estás abusando de la gracia de Dios. Estoy siendo guiado por un mayor interés por las Escrituras. Los verdaderos hijos de Dios, los que están siendo guiados por el Espíritu Santo, tienen más hambre de la palabra de Dios, no menos. No caigas en esa mentira de decir, yo tengo 20 años de estar en la iglesia. Yo tengo 30 años de leer la Biblia. Ya no la necesito tanto. Falso. Mentiroso. Tú no eres un hijo de Dios. Porque el hijo de Dios amará la palabra de Dios más, más, más. Y más, mientras más pasa tiempo con su Señor, más tiempo ama la palabra de Dios. Entonces, en tu vida, si tú dices ser guiado por el Espíritu Santo, ¿hay mayor interés en tu vida por la Escritura? ¿Hay mayor interés en tu vida por la palabra de Dios? ¿Estás convencido de las verdades de la Escritura? ¿O necesita algo del mundo para afianzar tu fe? ¿Estás convencido de lo que la palabra de Dios afirma? El Espíritu Santo nos guía ¿a dónde? A la verdad. Nos guía a la verdad. Si estás siendo guiado por el Espíritu Santo, debe estarte guiando ¿a dónde? A la verdad. El Espíritu Santo está produciendo un amor profundo por Dios. Está produciendo un amor profundo por Dios y por los demás. En 1 Juan 4, 12, 13 dice, a Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece, ¿dónde? En nosotros. Y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que pertenecemos a Él y Él en nosotros, que nos ha dado su Espíritu. Hay un amor creciente. Hay una preocupación real en nuestros corazones, es decir, esto agrada a Dios, esto glorifica a Dios, esto exalta su nombre. Pregúntate, ¿cómo estás viviendo? ¿Tu vida es un testimonio de que exalta a Dios? Muchas veces me preguntan, ¿qué piensa de esto, pastor? Sobre esta circunstancia en mi vida, X, Y, motivo, ¿qué es lo que cree usted que debo hacer? Y cuando repasamos preguntas como esta, ellos simplemente quieren oír lo que desean oír para continuar con su pecado. Pero te pregunto a ti, ¿tu vida es un testimonio de que estás viviendo para la voluntad de Dios? Y no te estoy diciendo que tienes que ser pastor para hacer eso, no dije eso nunca, ¿no? Pero en tu vida, donde estás, donde Dios te ha puesto, en tu trabajo, con tu familia, puede ser un testimonio fiel, real, verídico, sustentable, auténtico, de que vives para seguir la voluntad de Dios. ¿Dios está siendo glorificado con tu vida? ¿Dios está siendo honrado con tu vida? Si no, no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque a esto te guiará el Espíritu Santo. Es lamentable lo que vemos en la cultura con respecto al Espíritu Santo. Pero mira qué maravillosa teología tenemos aquí. Nos lleva a la voluntad de Dios, a la glorificación de Dios, a la exaltación de Dios. ¿Tú estás amando más a Cristo o menos? ¿Tú estás dependiendo más del Señor o menos? ¿Tus tiempos de oración son más profundos debido a que pasas mucho tiempo en la palabra o es menos? Hay fruto del obrar del Espíritu Santo en la vida de un hijo de Dios. Está siendo guiado. ¿Sí? Teniendo esto claro, podemos preguntarnos, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? La primera respuesta del apóstol Pablo es que están siendo guiados, ¿sí? Lo segundo que el apóstol Pablo nos dice, ¿cómo podemos saber que si somos hijos de Dios? Está en el versículo 15, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que hemos sido trasladados de las tinieblas bajo este imperio de muerte y de pecado al reino del Señor Jesucristo, a la luz admirable. Dice, ya no debes vivir con ese temor, con angustia, con la zozobra. ¿Será que mi vida agrada a Dios porque debo hacer esto, esto, esto y esto? No tienes el espíritu de temor porque ninguno de nosotros en esa vida, en ese tiempo, bajo esas condiciones, podrías agradar a Dios con nuestra vida. Por lo tanto, nunca habría descanso en nuestros corazones porque nunca alcanzaríamos la meta gloriosa, el estándar perfecto. Por eso dice, ustedes, hijos de Dios, ya no tienen ese espíritu de temor, tratando de agradar a Dios por sus propias obras, por sus propios medios, por su propia fuerza, sino que Dios les ha dado un espíritu de adopción. Y esto es fascinante. Decía un teólogo, Charles Hodge, el Espíritu Santo que han recibido no produce un estado mental servil y ansioso, como el que experimentan los que están bajo la ley. ¿Qué está diciendo este teólogo y lo que ha dicho el apóstol Pablo hasta este momento? Si tú quieres vivir bajo tus propios términos, siempre habrá dudas y ansiedad en tu corazón. Porque nunca, aunque creas que eres perfecto en todo lo que haces, nunca tendrás un corazón tranquilo ni satisfecho. Él dice, ustedes ya no están bajo el temor. Ya no están bajo esta ley del pecado. Ahora ustedes viven para la gloria de Dios. Además, se les ha dado un espíritu que confirma que son hijos de Dios. Un espíritu de adopción. Hemos sido adoptados. Dice, sino que produce los sentimientos filiales de afecto, reverencia y confianza y nos permite de la plenitud de nuestros corazones llamar a Dios nuestro Padre. Y ustedes dirán, todos de nosotros podemos llamar a Dios nuestro Padre. Sí, pero solo aquellos que han rendido su vida al Señor Jesucristo son realmente sus hijos. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que todos de nosotros tenemos la potestad o la capacidad de nombrarlo. Mucha gente ora el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, pero vive su vida como quiere. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el hecho que podemos llamarle Padre no está en nuestra facultad vocal, cognitiva o intelectual. Está en el hecho de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa, dice Efesios. Y ese Espíritu es un Espíritu de adopción. Es tan seguro, es tan real, es tan palpable que el corazón es empujado a exaltar y glorificar a Dios. El Abba Padre no es un término ligero y superficial. Muchos han dicho, puede ser traducido como papi. Es cierto, porque expresa una devoción, un cariño, un apego muy real y personal, pero conlleva mucho más. Es la grandeza de aquel que nos ha redimido con precio de sangre. Es el hecho de ver al Dios glorioso sentado en su trono, el Padre nuestro, no solamente como creador, no solamente como nuestro formador, nuestro sustentador, sino como que dice en Romanos, nuestro amigo, pero no solamente eso, dice nuestro Padre, que cuida, que nos ama, que nos protege. Somos hijos de Dios y hemos sido adoptados, viviendo sin temor y clamando Abba Padre. Nota hasta este punto lo interesante del apóstol Pablo está diciendo. Él está atribuyendo la facultad del reconocimiento en la obra del Espíritu Santo en el corazón de aquellos que afirman ser hijos de Dios. Piensa por un momento en eso. Porque nosotros podríamos tener definiciones. ¿Qué significa ser un hijo de Dios? Y traer una lista para hacer. Una lista moral. Una lista de cosas que sí debes hacer y una lista de cosas que no debes hacer. Pero el apóstol Pablo dice que es el sello de la promesa en el corazón que los ha adoptado, que los hace hijos de Dios. No es del que corre, no es del que brinca, sino del que Dios tiene misericordia y sella su espíritu en el corazón de hombres y mujeres y ellos pueden clamarle a Dios como Padre. La adopción viene primero, el clamor como padre viene después. El apóstol Pablo está afirmando que ya no debemos vivir bajo el temor, bajo condenación, ya no tenemos esa naturaleza adversa que nos identificaba como hijos de ira, dice Romanos. Ya no tenemos esa condición, ya no somos hijos, objeto de la ira de Dios. Ahora somos objeto de ¿qué? Esto es fascinante porque dice que le podemos llamar Abba Padre, somos objetos de su amor, de su afecto, de su cuidado, de su gracia, de su misericordia, de su bondad. Por eso dice, no tienen un espíritu de temor, tienen un espíritu de adopción que los confirma como hijo y por esta confirmación del Espíritu Santo en sus corazones ustedes pueden llamarle Padre. Nos dice que hemos recibido la adopción. Para nosotros, quizás en nuestra cultura, muy segmentada, o que tendemos a ver a la gente por lo que viste y por lo que posee, pensamos que una persona adoptada es una persona de segundo nivel. ¡Ay, que es adoptado! ¡Ah, pobrecito! Pero en la cultura griega no había esta noción de que un adoptado era un ser inferior. De hecho, lo fascinante de aquí es que el apóstol Pablo usa adopción y herencia como algo sumamente seguro. Cualquier griego que leyera y escuchara esto entendería de que es una seguridad tan real. Es beneficiario aquel que es adoptado tan poderosamente y tan fuertemente como cualquier hijo auténtico. Ante la sociedad no existía una diferenciación entre mis hijos de sangre y los adoptados. Eran mis hijos. Y cuando el apóstol Pablo introduce este término para el cristianismo, lo nutre para que podamos entender, ¿no? Que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos bastardos, hijos del diablo, pero ahora tenemos un Padre que nos ama. Ya no tenemos un espíritu esclavo al pecado que nos lleve a la duda, al tormento, al temor o al miedo. Muchos viven el cristianismo por miedo y temor a las consecuencias. Y enseñamos a nuestros hijos a vivir así, con temor a las consecuencias. Si no haces esto, hay castigo. Si haces esto, hay castigo. Imprimimos en nuestros hijos que eso es una paternidad real. No estoy diciendo que tus hijos tienen que vivir sin disciplina o autoridad. Pero hemos marcado la forma en cómo vemos a Dios Padre. Es decir, tengo que hacer estas cosas para que Dios me bendiga. Y por eso esa tendencia de hacer cosas moralmente hablando para que Dios pueda mostrarte su favor. Y no funciona así el Evangelio porque Dios nos ha mostrado su favor a nosotros cuando éramos enemigos de Dios. nos ha mostrado misericordia y gracia. Ya no tenemos un espíritu esclavo del pecado que nos lleve a la duda, al tormento, al temor, al miedo. Ya no puedes ver a Dios como un juez solamente. Debes verlo como un Padre amoroso. Por los méritos de Cristo, nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. ¿Sabes lo fascinante de este texto, el verso 17, que el apóstol Pablo usa una conexión de sufrimiento? Hemos sido juntamente, dice, los que sufrimos juntamente con Cristo. Y después del verso 17 empieza a hablar de la gloria futura. Aunque venga la persecución, aunque venga la crisis, hay tal seguridad en el creyente que puede glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Eso es tan importante para nosotros como creyentes, porque no siempre estás con una mente lúcida y estable. Hay temores que invaden nuestro corazón, pero eso, necesitas escuchar la voz de Dios para que alimente tu corazón y confirme a tu corazón dónde estás realmente. Pablo está afirmando nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Ya no somos esclavos del mundo y del pecado. Somos hijos de Dios. Hemos sido traídos a la familia de Dios. Efesios capítulo 1. Estamos sentados a la mesa con el Padre, disfrutando del Dios Todopoderoso. Esa es la imagen del Hijo de Dios. Uno que está sentado a la mesa con el Padre. Es tan real porque Efesios lo hace parecer en tiempo futuro, pero también en tiempo presente. Estamos con el Señor, unidos con Cristo. Pablo está afirmando, mi identidad no está en lo que tengo, en lo que poseo, en mi cuenta, en mi carro, en mi ropa. Mi identidad se encuentra en esa afirmación. Soy hijo de Dios porque he sido adoptado para vivir para su gloria. Todo creyente puede estar seguro, pues como hijo de Dios, Él está guiando por medio del Espíritu Santo a sus hijos. Él está habitando a sus hijos por medio del Espíritu Santo, pero también porque ha sido adoptado. Efesios del 1 al 3 dice que hemos recibido el sello de la promesa que nos confirma. Ese es un decreto legal. Esta es la imagen del apóstol Pablo. El rey ha puesto su sello. Nadie puede quebrantar ese sello. Y ahora nos dice en Romanos la adopción. Es tan poderosa esta palabra porque infiere misericordia, infiere gracia, infiere amor, infiere lealtad, infiere misericordia. La adopción es un término legal, es una acción legal por la cual una persona es acogida en una familia. Y cuando es llevado a esa familia, se le otorgan todos los beneficios, todos los derechos de esa familia. La persona adoptada pierde su antigua relación con su familia anterior y adquiere una nueva relación con una nueva familia. Esto es tan importante porque incluso en el sistema legal griego, aquel que era adoptado, las deudas de este hombre que ha sido adoptadas se pierden, se cancelan, porque ha pasado a ser parte de otra familia que no tiene esa deuda. Es importante que el apóstol Pablo está afianzando nuestra fe, nuestra confianza y nuestro descanso. Un hijo adoptivo era un hijo elegido. Escuche bien esto. Un hijo adoptivo era un hijo elegido que era elegido para poder llevar el nombre de su padre. Esto está en la mente de los lectores originales. Ellos están escuchando. Hemos sido adoptados para hacer ¿qué? Para ser parte de la familia, para disfrutar de las bondades del Señor. Pero está diciendo que también hemos sido llamados, elegidos por el Padre, con el fin de heredar todo lo que le pertenece al Padre, pero también para llevar esos derechos y privilegios como miembro de esa familia, llevar su nombre y llevar el título de ese Padre. Es pertenencia. La persona adoptada se convierte en heredero de todos los bienes del Padre. Según el derecho romano, era que la vida anterior de la persona adoptada era aniquilada por completo. ¿A qué les recuerda esto? Colosenses capítulo 2. Que el acta de decreto fue eliminada en la cruz del Calvario. Por completo. Todas las deudas legales fueron canceladas al momento de pasar a esta familia. fueron aniquiladas como que si nunca hubiesen existido. Esa es la profundidad de la adopción. No son personas de segunda calidad o segunda o menos importantes. O están mis hijos y están los adoptados. En la terminología que está usando el apóstol Pablo, está diciendo son parte de la familia. Tienen todas las prerrogativas de esta familia. Su nombre, su título, sus propiedades, los derechos, son hijos legítimos y auténticos. Una persona adoptada se convertía en parte de esa familia. A los ojos de la ley, la persona adoptada era literalmente y absolutamente hijo de aquel que adoptaba. Por eso nosotros podemos afirmar con toda propiedad y seguridad que somos hijos de Dios. ¿Pero tú has sido adoptado? La expresión que el apóstol Pablo usa, Abba Padre, expresa una relación de amor muy estrecha, que sí podríamos traducirla como papi, pero que no llevaría la connotación y el peso que ocurre en esta expresión. Porque nota esto, por favor. El apóstol Pablo está diciendo que podemos afirmar que somos hijos de Dios, no por el hecho de qué estamos haciendo, sino por lo que Él hizo. ¿Recuerdas Romanos 8 más adelante? Que cuando nosotros no podíamos hacerlo, Dios lo hizo todo enviando a su Hijo Jesucristo. La connotación del Abba Padre está ligada profundamente a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso el hombre puede clamar: tengo un Padre amoroso que me ama con amor eterno. No es simplemente una palabra dulce y coloquial de decirle es mi papi. No, es mi Señor y mi Padre. Lleva un peso de gratitud, lleva un peso de sumisión reverente a la voluntad de Dios. ¿Sabes quién usó esta palabra también? Jesús. Cuando estaba orando: Abba Padre, si es tu voluntad, haz que pase de mí esta copa. Lleva el peso de la comunión tan estrecha con el Padre, pero la sumisión a la voluntad de Dios. Eso es Abba Padre. Una expresión tan reverente, una expresión de sumisión a Dios, expresa la conexión que tienen los hijos con su Padre, pero también expresa ese peso de seguir y perseguir la voluntad de Dios. Nos acercamos a Dios como un Padre amoroso sabiendo que hemos sido adoptados, aceptados, no por nuestros méritos, no por nuestra fuerza, hemos sido elegidos por Dios, comprados con el precio de sangre, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez éramos pecadores, temblorosos, llenos de miedo, de temor. Ahora somos hijos amados. Una vez antes éramos extraños, adversos, enemigos de Dios. Ahora somos su familia. Una vez estuvimos excluidos. Éramos, y ahora somos, ¿qué? Íntimos con el Señor. Podemos entrar a la presencia de Dios y ¿qué? Llamarle Abba Padre. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hay un vínculo tan estrecho que el Hijo de Dios puede acercarse a su Padre. Versículo 16, el Espíritu Santo dice: da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nota, esto es muy poderoso. Nuestra tendencia es que somos dados al cumplimiento. En nuestra cultura es muy fácil caer en el sistema de cumplimiento, ¿no? Porque moralmente es más fácil. También porque si nos metemos en el sistema de cumplimiento podemos pasar desapercibidos. Si estamos haciendo lo correcto, puede estar bien con nosotros todo. Por eso el moralismo y el legalismo funcionan tan bien en nuestros corazones, porque podemos taparnos detrás de una máscara de cumplimiento el corazón perverso. Pero dice aquí que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Y esto es tan poderoso para los momentos en los que estamos luchando con nuestros corazones, luchando con nuestras dudas, luchando con nuestros temores. ¿Y que nos regresará a dónde? El Espíritu Santo nos regresará a la Escritura para que podamos luchar por medio de la Palabra de Dios. de no tener temor, pues nos ha dado un espíritu de adopción y su espíritu, dice, testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto es la confirmación de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo está convenciéndonos, está dándonos convicciones de que somos hijos de Dios. No son nuestros sentimientos. Es que yo me siento así, pastor. No son tus sentimientos. No es tu experiencia. No es los años que llevas en el cristianismo. Dice el Espíritu Santo, da testimonio al Espíritu de nosotros. No es tu experiencia. No es tu, por decirlo así, nuestros sentimientos ni nuestras emociones. Sí, somos seres humanos y tenemos sentimientos y emociones. Pero el Espíritu Santo confirma de tal manera que no nos dejamos seducir por nuestros sentimientos ni nos dejamos guiar por nuestras emociones, sino que seguimos lo que Dios está escribiendo y dándonos en su palabra para mostrarnos si realmente somos sus hijos. ¿Cómo sucede esto? Esto es un misterio para mí. Pero recuerda lo que el Espíritu Santo nunca hará nada que contradiga la palabra de Dios. Nunca te llevará por un lugar en donde te dice, esto es nuevo, esta revelación nueva, vos sos más especial que los demás cristianos. No hará eso el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo puede testificar a nosotros? Nos guiará ¿a dónde? A la Escritura. Donde podemos que medir nuestros corazones y nuestra vida si estamos caminando en obediencia a su palabra. Por eso les decía, si está siendo guiado a amar más la palabra de Dios y no menos. No son nuestros sentimientos, no son nuestras emociones, no son nuestras experiencias las que nos confirman. Nosotros podríamos estar hoy completamente equivocados y pretender aferrarnos debido a nuestros sentimientos y nuestras emociones. Diciendo, yo he estado en el cristianismo por 20 años, pastor. Yo tengo más años que usted en el cristianismo. Podrías estar completamente equivocado, aferrándote a tu experiencia y no escuchando la voz de Dios que te está diciendo, estás perdido en tus delitos y pecados y necesitas arrepentirte de tu manera egoísta de vivir, volverte al Señor. El Espíritu Santo es lo que da la certeza, la afirmación, la seguridad y la convicción de que somos hijos de Dios. En Romanos 5:5 dice, y la esperanza no desilusiona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Confirmará a nuestros corazones, no nos engañará, nos guiará hacia la verdad, nos llevará a mortificar el pecado, testificará si somos hijos de Dios. En Gálatas 4:6 dice, y porque ustedes son hijos de Dios, ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, dice, clamando, Abba, Padre. Más adelante en Romanos, el apóstol Pablo dice que aun cuando no sabemos cómo orar, dice, el Espíritu Santo con sonidos indecibles pide por nosotros. Testifica que somos hijos de Dios. Pasaremos noches de tormento, pasaremos noches de dudas. Todo creyente pasará por el valle de sombra de muerte. Pero el propósito de Dios con pasarnos por medios difíciles es probar nuestra fe. Primera de Pedro capítulo 1. Mediante la prueba de tu fe. Podemos buscar ese texto para que lo leas. Primera de Pedro capítulo 1. Dice en versículo 5, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en la cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe que dice, es ustedes más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza. Dios está purificando a sus hijos por medio de las pruebas. Nunca una prueba es indicativo de que este hombre no es creyente. Porque Dios ha usado las pruebas para purificar a sus hijos. El Salmo 119 dice, por las pruebas, por la aflicción, con mi cara en el rostro he podido ver tu gracia y tu misericordia. ¿Cómo el pueblo de Dios experimentará la bondad de Dios si no hay terreno para experimentar la gracia y la misericordia de Dios? Necesitas momentos de escasez para experimentar ¿qué? La abundancia de Dios. Necesitas momentos de soledad para experimentar ¿qué? La gracia y la misericordia de Dios con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Necesitamos los desiertos de nuestra vida ¿para qué? Para aferrarnos a lo único que podemos aferrarnos. Dios quitará todo aquello en sus hijos que no le glorifican, todo aquello a lo que te has aferrado, a lo que estás apegado. Dios lo quitará para que el hombre pueda ir en pos de Él y adorarle con todo nuestro corazón, nuestra fuerza y nuestro ser. Dios está probando nuestra fe. Y por eso el verso 17 dice, los que están juntamente en las aflicciones con Cristo. De Romanos 8. Esto debe darte mucho aliento y esperanza. Porque quizás tú estás en un momento difícil hoy y Dios está probando tu fe. Para hacer crecer tu fe. ¿Recuerdas la oración de Jesús por Pedro? Y él le dice, el diablo está pidiendo zarandearte. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Oraré por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no desfallezca. Será una prueba para Pedro. Y por eso Pedro puede escribir el capítulo 1 que acabamos de leer. Purifica nuestra fe. ¿Qué hizo Pedro después de su fracaso? Se fue a las redes. ¿Sí? ¿Esto no es para mí? ¿Fracasé? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Lo invitó a desayunar un pescado asado a la orilla y le dice, vente, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo el Señor? Alimenta mis ovejas. Afianzando nuestra fe por medio de las pruebas. La prueba solamente está indicando nuestra necesidad del Señor. ¿Cuánto más lo necesitamos? La duda es simplemente ese aviso, ese alerta de que necesitamos descansar, confiar, crecer y apropiarnos de estas verdades. Toda desviación de nuestros corazones hacia la angustia y el temor es una desviación que inició, ¿dónde? No escuchando la voz de Dios. Hebreos 4 dice, no endurezcan su corazón. No lo endurezcas. ¿Cómo Dios nos da testimonio a nuestro espíritu? Nos manda la palabra, Hebreos capítulo 1, hablando de muchas otras maneras, por medio de los profetas, hoy, dice, habla por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Nos está regresando, nos está guiando para poder ver a Cristo Jesús. Hay una implicación quizás ilustrativa. Cuando Jesús se le apareció a sus discípulos de camino a Emaús, todos de nosotros podríamos estar en ese camino donde Dios nos muestra y nos enseñe todas las verdades que la Escritura revela acerca de ¿quién? ¿De nosotros? De Él. Que el Espíritu testifique significa que está volviéndonos a la Escritura. Y cuando vuelves a la Escritura, Romano, 2 Timoteo 3, 16, la Escritura será útil para ser usada. ¿Para qué? Para instruirnos, para equiparnos, para exhortarnos, para animarnos, para que el ministro, el pueblo de Dios, los hijos de Dios estén completamente, enteramente, ¿y qué dice? Preparados para hacer toda buena obra. El Espíritu Santo nos anima, nos alienta y además alimenta nuestras convicciones. La mayoría de nuestros temores es porque hemos apartado nuestra vista del Señor y miramos las circunstancias. Dios alimentará nuestras convicciones que somos hijos de Dios, en dependencia de su poder. ¿Eres hijo de Dios? ¿Estás seguro de que eres un hijo de Dios? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Mira Juan 1:12 lo que dice. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser, ¿qué dice? Hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino ¿de quién? De Dios. ¿Eres hijo de Dios? No se trata sobre desempeño humano, inteligencia humana. Es la gracia y la misericordia de Dios. No endurezca tu corazón. No me traigas a flote. Mira todo lo que he hecho, pastor. Mateo 7. En aquel día me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios. Y le dice: ¿y ustedes quiénes son? Apartados de mí. Sin embargo, tenemos el testimonio de aquel que fue fiel en obedecer los mandamientos o lo que Dios le había dado para hacer. Y le dijo: bienaventurado eres. Entra a mi presencia, al gozo y a mi salvación. Permíteme leerte un texto más. Efesios 3, 14. Y mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Ya no seremos niños. Efesios 3, 14. Ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la que dice la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, ese es Efesios 4, 14, las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su gloria, edificación en amor. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cuando el hombre crece en convicción de la verdad de quién es en Cristo Jesús, ya no será zarandeado por las doctrinas de este mundo. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 3. Es una oración y dice así: por causa, pues, doblo mis rodillas, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él está tomando en cuenta el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Efesios y dice: ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, le ruego que Él les conceda a ustedes que, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender, como todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Eres un hijo de Dios, esto estará ocurriendo en tu vida. No serás zarandeado, movido como un niño de un lado a otro en las doctrinas. Te mantendrás firme, como dice Efesios capítulo 3, cimentados. Y Mateo 7 enseña esto: aquellos que escuchan y obedecen mi voz y las ponen en práctica serán como aquel sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron, ¿qué? Las tempestades, esta no derribaron esta casa. Entonces, hermano, es importante que medites: ¿realmente eres un hijo de Dios? Que Dios traerá juicio, su ira completa sobre tu vida. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio de meditar en tu palabra, Señor. Cuánta gratitud debe haber en nuestros corazones por todo lo que tú has hecho, Señor. Meditando en estos textos, Señor, cuando hemos luchado con dudas en nuestros corazones, cuando hemos, Señor, caído ante la tentación, la zozobra, el temor, y hemos querido reaccionar en nuestras fuerzas por el temor a las consecuencias, en lugar de correr a ti, arrepentirnos de nuestros pecados, afianzarnos en la fe, ser fortalecidos, Señor, y crecer en cuán grande eres tú, Señor. Dice el apóstol Pablo en Efesios 3 que corresponde a todo el pueblo de Dios, todos sus hijos, crecer en entendimiento de Cristo Jesús, de cuán ancho, cuán largo, cuán profundo, cuán vasto es su amor. Y aunque no lo podemos entender ni comprender, el testigo fiel en nuestros corazones está testificando de que estamos viviendo para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdenos, Señor, a confiar y descansar en quién es usted. Mi oración, Señor, también es por aquellos que aún se resisten a ti, Señor. Quebranta sus corazones, convéncelos de su condición pecaminosa, están muertos en sus delitos y pecados. Mira lo que tu palabra nos enseñó hoy, Señor. Ninguno de estos textos apuntó hacia lo que nosotros hemos hecho. Que no nos ganamos ese favor, Señor. Que tu palabra dice que es favor no merecido, no ganado. Pero, Señor, en tu misericordia nos has adoptado por medio de Cristo y el Espíritu Santo, que afirma nuestros corazones que somos tus hijos. Señor, muchos de los que están aquí hoy, Señor, podrían estar engañados creyendo que son tus hijos, Señor, y van camino a la condenación eterna. Van a ser objeto de tu ira. Muchos de los que están aquí, Señor, porque no han conocido tu nombre correctamente, viven, Señor, como hijos de Dios, pero viven su vida como huérfanos, solos, sin esperanza, sin descanso y sin paz. Porque aunque afirman ser hijos de Dios, Señor, no te conocen como un padre amoroso. Síguense valiendo de su propia inteligencia y capacidad, aún siendo hijos tuyos, Señor. Ayúdenos a crecer en el entendimiento de quién eres tú, Señor, para no ser movidos de un lado a otro y seguir, Señor. Correr esta carrera que tú has puesto delante de nosotros para la gloria de tu nombre. Que podamos meditar a quién nos parecemos. ¿Nos parecemos a Cristo? ¿Podemos decir que nos parecemos al Padre? ¿O tú nos estás llevando, Señor, a la mortificación de esas áreas, Señor, en las que no te damos gloria y honor a ti? ¿Estás llamando muchos al arrepentimiento, Señor, de una vida licenciosa, de una vida inmoral? ¿Y estás llevando muchos, Señor, llamándolos al arrepentimiento y puedan ser llamados hijos de Dios? Aquellos que recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador son llamados, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y si eres hijo de Dios, eres guiado por el Espíritu Santo, sellado por el Espíritu Santo y afirmado por el Espíritu Santo, entonces, hermano, iglesia, vive en conformidad de lo que Dios ha hecho en tu vida para la gloria de su nombre y la exaltación y la propagación de su reino, porque Él es digno por toda la eternidad. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén.